No están siendo días fáciles para el sector primario, para el sector del campo en España, en Europa. Ven más que en riesgo su futuro. Dentro de unas horas en Paraguay se firmará definitivamente el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.
Una importancia estratégica, no solo en términos del impacto comercial que pueda tener el acceso de nuestras empresas a más de 200 millones de consumidores, sino el acceso a productos, a materias primas de las que no disponemos, que nos ayudan a reducir nuestra dependencia también de otros proveedores. Yo creo que va a ser un buen ejemplo de que Europa puede tomar pasos importantes.
Así defendía el acuerdo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Desde el Gobierno se transmite un mensaje de tranquilidad y optimismo. Insisten en que para seguir avanzando es necesario desarrollar nuevos proyectos similares a este. Esa opinión no es nada compartida con aquellos que cada día trabajan en el campo. Escucha a Pepe.
El problema que vamos a tener es que si nosotros cerramos vamos a depender de mercados externos, ¿no? Y cuando haya algo parecido, en ese momento nos van a vender lo que a ellos les sobre, ¿no?
Claro.
Pero si no les sobra, se lo van a papar ellos.
Así explicaba en Herrera en COPE este ganadero que lleva más de 35 años trabajando en Ourense la producción de carne. Esta situación, sumada a unos costes de producción mucho menores en los países de origen, en Sudamérica, hace que sea imposible competir en igualdad de condiciones.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
Contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
El sector del campo vuelve a levantar la voz. Insisten en que no pueden más porque la competencia es casi imposible. Por eso muchos han decidido tomar decisiones drásticas para mostrar su realidad.
Mirad lo que está pasando aquí en Valencia. Mandarinas, clementinas, la reina, las que mejor están de comer y van directamente a tierra porque el mercado prefiere las mandarinas de Sudamérica, de Sudáfrica, de la madre que parió a unos y la madre que parió a otros, y se nos quedan aquí.
Un mes de enero muy complicado, unos días que han aprovechado para protestar por las calles de nuestro país y mostrar su rechazo a este acuerdo Unión Europea-Mercosur. Tractoradas en las que denuncian que el sector del campo perderá ante productos procedentes de países como Brasil o Argentina. Una de las más numerosas se ha producido en Oviedo. Allí ha estado nuestro compañero Pedro Rivero. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches. En torno a 200 tractores y cientos de manifestantes han tomado el centro de la ciudad. El mensaje ha quedado más que claro. No al acuerdo con Mercosur, un acuerdo que, según denuncian ganaderos y agricultores asturianos, supondría el fin del sector primario en la región. En muchos sectores reina la incertidumbre, como en el apícola, por ejemplo. La miel asturiana es uno de esos productos que podría quedarse contra las cuerdas. Es lo que nos ha explicado José Luis, que tiene una explotación con cerca de 500 colmenas.
Tenemos que salir a la calle porque esto es el fin, prácticamente, es lo último como que nos queda. No podemos competir con productos que vienen de fuera y el consumidor va a comprar lo que pueda y nosotros no vamos a poder competir con esos precios.
Temor entre los apicultores, también entre los ganaderos. El sector cárnico, que tanta importancia y tradición tiene aquí en el Principado, denuncia que el acuerdo supondría una competencia desleal. No pueden competir con países donde los controles son menos estrictos y los costes de producción son menores. José Miguel, que tiene una ganadería en Cabrales, se ha dirigido a los consumidores.
Y la gente de la ciudad lo que tenía que es arrimar el hombro con nosotros, porque ellos comen lo que producimos nosotros, y si nosotros dejamos de producir, lo único que van a comer va a ser mierda, hablando claro.
La protesta del campo asturiano ha dejado una estampa poco habitual en la región, la unanimidad de todos los grupos del Parlamento que rechazan en bloque el acuerdo con Mercosur. Eso sí, la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ha negado a reunirse con los sindicatos agrarios.
El tratado es el resultado de 26 años de negociaciones, una firma que supera históricas diferencias, que se ha acelerado por las tensiones y las guerras comerciales. Hablamos de un acuerdo que tiene cara y cruz. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? Hoy, las claves del acuerdo de Mercosur. Mañana, sobre las 12 de la mañana, está previsto que en Asunción, Paraguay, se firme. Serán como las 4 de la tarde, hora española. Un acto en el que no estará uno de los máximos impulsores, el presidente brasileño Lula da Silva.
Mañana, en Asunción,
La Unión Europea y Mercosur harán historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, reuniendo a cerca de 720 millones de personas y un Producto Interior Bruto de 22 billones de dólares.
Ese acuerdo supone casi una cuarta parte del PIB mundial. ¿En qué consiste? A grandes rasgos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hay que decir que se trataría de la mayor zona de libre comercio del mundo, un territorio en el que se prevé la eliminación de los aranceles sobre la gran mayoría de los intercambios comerciales. Sería del 91% de las exportaciones europeas al Mercosur y del 92% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea. Serán reducciones progresivas que se irán aplicando en un periodo de tiempo de hasta 15 años. Además, desde Europa se concederán cuotas arancelarias limitadas para productos agrícolas como la carne de vacuno, de aves de corral, el arroz, la miel o el azúcar. También se establece que los bienes enviados a otro país únicamente para su reparación queden exentos de cualquier impuesto de aduanas. Además, desde su entrada en vigor, ha ampliado las oportunidades para las empresas europeas, ya que podrían participar en licitaciones públicas de los países del Mercosur en igualdad de condiciones que los negocios locales.
España ha sido uno de los países que más ha impulsado este acuerdo. Francia se ha unido a la lista de países que dicen no, junto a Polonia, Austria, Hungría, Irlanda. La Comisión Europea ha reforzado las cláusulas de salvaguarda.
Sí, son aquellas que permiten echar una especie de freno de mano al acuerdo en caso de que las cifras castiguen en demasía a los sectores europeos más sensibles. Es un mecanismo que funcionaría de esta forma. Si algún producto sufre una caída de precio inusual superior al 5%, los 27 se guardarían el derecho a investigar si esa oscilación se debe a este acuerdo. De ser así, la Comisión Europea podría bloquear temporalmente el trato con Mercosur y recuperar determinados aranceles. También repercutiría en las importaciones, y es que si la media durante un plazo de 3 años es superior al 5%, también se podría aplicar esta cláusula.
Una inmensa parte del sector dice que el acuerdo es malo, pero también lo considera una gran oportunidad otra parte. Vamos a analizar unos y otros. Los que más critican, los que más dicen perder, agricultores, ganaderos, la carne de vacuno, el ave, el azúcar, cereales, el arroz. Productos que ahora van a tener mucha competencia. Escucha a Carlos, es agricultor en Extremadura.
Lo único que van a hacer es seguir destruyendo el campo y obligarnos a poner precios, ya ni a poner precios, porque son ellos los que nos ponen el precio, y unos precios que ni son razonables, porque cada día nos vemos más ahogados, cada día los jornales van subiendo más, es imposible, y ya encontrar trabajadores ya simplemente eficientes cuesta la vida, la verdad.
Javier Fatas es productor de cereal en Zaragoza, responsable de agua y medio ambiente de ECOAG. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
En vuestro sector en concreto, ¿cómo decís, cómo os va a perjudicar este acuerdo?
Bueno, el acuerdo de Mercosur con Mercosur y la Unión Europea va a poner en riesgo todo el modelo social y profesional que conocemos, todo el modelo de agricultores como hoy los conocemos en nuestro país. Nosotros hemos hecho estudios de impactos que son muy negativos en muchos sectores. En el cereal es uno de ellos. Las entradas de cereal van a ser más masivas aún de lo que son ahora. Van a llevarnos a una contención de precios mayor de las que tenemos ahora, que en estos momentos estamos en unos precios que no podemos cubrir ni siquiera esos costes de producción. Y desde luego para el sector de cereales va a ser muy negativo, va a ser casi la puntilla al sector de cereales.
Cuando decís que esos países del acuerdo, los latinoamericanos, no cumplen con la normativa, ¿a qué os referís?
Bueno, pues estamos hablando de todo tipo de normativas que aquí cumplimos y que nos lleva a producir pues unos alimentos, unas producciones de una gran calidad, desde medidas ambientales, desde medidas de sostenibilidad, desde el uso del agua, desde el uso de fertilizantes, de fitosanitarios, de temas en todo lo que es ganadería, de temas sanitarios, de bienestar animal, incluso pues temas laborales simplemente. la competencia desleal en todos los aspectos, incluso en la propia producción, porque es una producción de escala totalmente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en España.
En su día se habló de una posible cláusula espejo para igualar a todos los países, pero eso tampoco se ha producido. ¿Os han dado alguna explicación?
Bueno, es que en los acuerdos, y tenemos pues, distintos ejemplos, y sin ir más lejos, pues los acuerdos con Marruecos, lo que se ve es que después todas esas cláusulas es muy difícil de que se lleven a cabo. Estos acuerdos no se realizan para poner cláusulas, sino para todo lo contrario, para permitir esas entradas de todos estos productos. Desde luego no hay garantías de cumplimiento de esas condiciones, ni hay garantías de esa trazabilidad, ni va a haber esos controles sistemáticos en frontera que podrían llevar a esa contención, ni hay ninguna garantía de reciprocidad con estos países.
¿Y ahora qué? Somos conscientes de la importancia de un sector como el primario en España, en Europa, pero sobre todo aquí en España. ¿Qué vais a hacer?
Pues ese es el tema, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el sector agrario y qué va a hacer la ciudadanía? ¿Qué quiere consumir la ciudadanía? Nosotros lo que proponemos es un modelo que garantice pues esa soberanía, esa seguridad alimentaria a Europa, y además pues a unos precios asequibles. Ningún tipo de acuerdo después nos lleva a unos mejores precios, y lo hemos visto con todos los que hemos tenido. La producción se va fuera, entran productos más baratos, pero después en los lineales los tenemos a unos precios cada vez más caros. No es cuestión de estar en contra de las políticas comerciales, porque sí, pero sí que es verdad que estas políticas comerciales que solo se basan en la escala son perjudiciales para los agricultores y también para toda la ciudadanía. Estas políticas comerciales tienen que ser complementarias, nos faltan cosas, tienen que venir cosas, tienen que ser de cooperación, tienen desde luego que preservar sobre todo pues los derechos de los agricultores, de los ganaderos y también de la ciudadanía. Y en este caso vemos que esto no se cumple de ninguna manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Protestar. Y no sé si era la segunda parte de la pregunta que me hacías. Pues vamos a estar ahí hasta el último minuto, hasta el último minuto de descuento, peleando, porque mañana será la firma, pero después habrá que llegar a una ratificación aquí en el Parlamento Europeo. Y desde luego llevamos más de 20 años peleando contra este acuerdo de la Unión Europea contra Mercosur. No nos vamos a rendir en estos últimos minutos.
Javier Fatas, productor de cereal en Zaragoza, responsable de agua y medio ambiente de ECOA. Gracias, y ya sabes dónde estamos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Por estar ahí. Hay otros sectores industriales, también agrícolas, que ven este acuerdo como una gran oportunidad. Uno de los grandes beneficiados sería la industria del automóvil, que podrá vender sin los aranceles que tenía del 35%. Las proyecciones indican que las ventas podrían triplicarse de aquí al 2040. ¡Triplicarse! Algo similar, dicen, pasa con el aceite de oliva o con el vino español. Hemos llamado a Juan Muga, director de exportación a América de las bodegas Muga, claro, con ese apellido. Juan, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
¿En qué medida el tratado supone una oportunidad para un sector como el español, que es evidentemente exportador?
Bueno, yo entiendo, escuchando a Javier, entiendo mucho la preocupación que hay hoy en día con el sector agrario, pero en el caso del sector del vino es verdad que estamos en Mercosur. Estamos hablando al final de Brasil, porque Paraguay, Uruguay y Argentina para nosotros son mercados pues que no representan tampoco mucho dentro de nuestro volumen, ¿no? Pero Brasil sí. Y esa bajada de un 35% de aranceles nos supondrá pues ya estamos introducidos en ese mercado. Llevamos muchos años en Brasil, nos va muy bien en Brasil, pero esto en Brasil hoy en día el vino tiene unos precios desorbitados que solo llega a una población muy muy limitada, ¿no?
Claro. La principal ventaja, o hay otras, es precisamente el de los aranceles.
Sí, la principal ventaja es son los aranceles, ¿no? Porque en otros países ahora, por ejemplo, hablando con esta mañana con nuestros amigos colombianos, pues ahí están incrementando ahí los impuestos sobre el vino y ahí nos está perjudicando, ¿no? Y esto va a hacer un poco de balanza, pero estamos hablando de todos modos a unos años, que esto no es de hoy para mañana, estamos hablando de una evolución. Como dicen los americanos, step by step, que llegará en el año 2032, si todo va bien.
¿Cuánto exporta, por ejemplo, una bodega como la vuestra? ¿Cuánto exporta, en qué porcentaje el sector a América o al resto del mundo? ¿Cuánto del vino que producís se va fuera?
Pues nosotros actualmente más o menos es mitad y mitad, pero un poquito más exportación, como el 52% estamos exportando a 84 países diferentes, ¿no? Nuestro principal mercado es en exportaciones Estados Unidos. Estados Unidos es el principal y lo que es el Mercosur estamos hablando de un volumen que no llega al 2%, o sea que no estamos hablando de cifras importantes, pero esto nos puede dar pie a tener un crecimiento importante, claro. Sobre todo en Brasil, que insisto que es Brasil, que es el país donde tenemos oportunidad ahí.
Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que el sector de vino tenemos una competencia tremenda, ellos también con nosotros, pero estoy pensando en Francia, en Italia, en Sudáfrica, en Australia, en vinos, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué imagen tiene el vino español, Juan?
Bueno, nosotros como viñedos somos primero, el primer viñedo del mundo es España. Luego, como productores, está Italia, está Francia, está España. Pero mira, casualmente son vinos españoles, son vinos muy reconocidos. Hemos salido, semana pasada, sin ir más lejos, en la revista más importante que hay a nivel internacional, que es el One Spectator, salimos como el mejor vino por debajo de $40. Por delante, o sea, mejor, y por detrás, o sea, el único español, y estamos hablando por detrás, que están italianos, californianos, de Nueva Zelanda, franceses. Entonces, el vino español está muy valorado porque tenemos una calidad de producto, pues hoy en día que estamos en el top en nuestro sector.
Hablando de riesgos, es una de las cosas que los detractores de este acuerdo lo ponen encima de la mesa. ¿Podría hacer que viéramos en España productos de esos países, del Mercosur, que no cumplan con nuestros estándares de calidad o de control?
Hombre, yo creo que ahí Europa meterá. Bueno, a nosotros a la hora de exportar nos exigen analítica, nos exigen unas calidades mínimas a la hora de exportar, y entiendo que a la hora de importar esos productos exigirán lo mismo. O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, ¿no? En la calidad, como el producto español hoy en día. Mira, ahora estaba con el amigo de un hijo mío probando unos espárragos de Navarra, no comparemos un espárrago de Navarra con uno de Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, que es luchamos por la calidad, y la calidad es sobre todo.
Y una última pata, el enoturismo, tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Esto puede afectaros de alguna manera?
No, para nada, o sea, si está en auge. O sea, al final la gente, sobre todo yo, nosotros recibimos en la bodega, en Bodegas Mu, actualmente estamos recibiendo pues cerca de 25.000 personas anualmente, o sea, y la gente el fin de semana no veáis cómo está en nuestro pueblo de Haro, vamos, en La Rioja. O sea, la gente es un poco el pulmón que tiene pues las grandes ciudades para escaparse un poco de ese estrés, y aparte que estamos intentando fomentar el vino, la cultura del vino para esta nueva generación Z, y hacerles entender que es cultura España, y es El vino es un grande de España, y tenemos que fomentar esa cultura, claro. Y estamos haciendo mucha inversión en el enoturismo hoy en día.
Y eso pasa en muchos sitios del Duero, estoy pensando en Jerez, estoy pensando en Castilla-La Mancha, hay un montón como lo vuestro, como lo vuestro en Logroño, claro que sí, en La Rioja. Juan Muga, director de exportación a América de las bodegas, claro, con ese apellido. Juan, muchas gracias y suerte.
Ángel, un abrazo enorme y muchas gracias.
Adiós, adiós. Cruzamos el charco para descubrir cómo valoran el acuerdo desde los países que forman parte del Mercosur. Nos atiende Mario Greenman, es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Para Argentina, ¿qué supone una firma como este? Joder, estoy pensando en veintitantos años de negociación, Mario.
25 años de negociación, Y para nosotros, es no solo para Argentina, sino para el grupo Mercosur, es una oportunidad tremendamente importante. Y también lo es para la Unión Europea, porque se va a abrir quizás el acuerdo de comercio, de libre comercio más amplio del siglo XXI. Vamos a pasar a un escenario de 720 millones de personas, con normas, con controles, porque hay que recordar que este acuerdo sostiene tres pilares fundamentales: el diálogo político y promoción de los derechos humanos, cooperación en ámbitos económicos, social, ambiental, y por último, la liberalización del comercio de bienes, servicios e inversiones. Sé que no es un tema menor, y obviamente que para la Argentina es una tremenda oportunidad. Fíjese que la Argentina, aún hoy, con un gobierno aperturista como el que tenemos felizmente hace 2 años, sigue siendo el tercer país más proteccionista del mundo. Y los países que se han desarrollado no son precisamente aquellos países cerrados con políticas proteccionistas, sino los países o las regiones abiertas, que son las más estables, las que más comercia, las que más se han desarrollado. O sea que es una oportunidad interesante para ambos bloques.
Mario, para este bloque, los detractores, los que critican el acuerdo, dicen que esto es competencia desleal, que la producción no cumple las normas europeas o que es mucho más barato. ¿Qué les decimos?
Mire, todo se va a regir por normas y controles. Si alguien cree que un producto que va del Mercosur hacia Europa no cumple con los estándares de calidad o medioambientales, tiene trazabilidad como para poder saberlo. Y nosotros también vamos a saber lo mismo si viene de la Comunidad Europea. Lo que sí van a tener la plena seguridad de que desde esta región no van a salir productos a precios de dumping. Eso no existe acá, como sí proceden de otros lugares del mundo. Por lo tanto, insisto, siempre va a haber detractores. Siempre es posible que haya sectores que le vaya mejor, a otros que no le vaya tanto bien, pero en líneas generales, para estos 120 millones de consumidores, no tenga ninguna duda que va a ser un cambio fundamental, que no se va a dar de la noche a la mañana, se va a dar gradualmente, y así tiene que ser.
¿Qué dice el sector allí en Argentina? Recordemos que el sector ganadero, por ejemplo, o la agricultura, es impresionante, la potencia. ¿Qué dice el sector allí?
Obviamente que estamos muy entusiasmados con esto. La Argentina tiene una larga tradición, es más, se la conoce por el granero del mundo, por su tradición agropecuaria y ganadera, y obviamente que estamos en uno de los estándares más altos del mundo en calidad de ese tipo de producción. Así que por acá, insisto, siempre puede haber uno o dos que se quejen, pero eso es normal y es aceptable en un sistema democrático como el que felizmente estamos viviendo. Pero creo que esto es un acuerdo muy beneficioso para los dos bloques y para todos los consumidores, obviamente, porque va a atender a mayor competencia, eso va a dar baja de precios para poder competir y mayor calidad de los productos.
Mario Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias, seguiremos en contacto. Mario, buenas noches.
Muy amable, gracias, un abrazo enorme.
Adiós. Hoy hemos hablado del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se firma mañana en Paraguay. Un tratado que no gusta a los agricultores y ganaderos europeos, a los españoles en su mayoría tampoco, pero que podría beneficiar a otros sectores, como la automoción, el aceite, el vino. Veremos, dentro de un tiempo, cómo repercute ese tratado que se firma tras 25 años de negociaciones entre Europa y Mercosur. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. El ministro de Agricultura, Miguel Planas, es casi una excepción en un gobierno de mentirosos, incompetentes y perdonavidas. Y puede que el único que sepa cómo es la España agropecuaria. Los demás conocen algo de esa España cuando van de meeting durante las elecciones o alquilan una casa rural, pero no saben que un pequeño ganadero trabaja en muchas ocasiones para recuperar lo que invierte, esperando que alguien le compre la veintena de vacas. Y que un agricultor sabe que todos sus desvelos los destroza una granizada o una caída de los precios si ha llegado una importación de centenares de camiones de Marruecos y el kilo de tomate o de patatas se vende a un precio menor de lo que ha costado. Todavía recuerdo la tabarra que la cofradía de ministros nos dieron con la España vaciada. No había ministra o tonta contemporánea con cartera que no nos trasladara su enorme preocupación por la España vaciada, casi al punto de dar a entender que les impedía dormir por las noches. Bueno, pues les preocupaba tanto que ahora a las importaciones abundantes de Marruecos se sumarán las docenas de barcos que llegarán de nuestros hermanos de América, que tienen todo el derecho a exportar, pero que se libran de las ecologistas de salón que mandan por Europa y que encarecen los productos europeos exigiendo control de fertilizantes, de insecticidas, que ya solo falta una tonta contemporánea que exija que los tomates se empaqueten de uno en uno porque pueden sufrir mucho en sacos, o que las judías verdes tengan acceso a un psiquiatra cuyas consultas, claro, pagarán los agricultores. Miguel Planas lo único que puede hacer es dimitir, pero no lo hará. Y hace mal porque será recordado por la puntilla que le puso al campo español. Y menos mal que gracias a la inmigración se puede contratar a personal eventual, a pesar de Yolanda Díaz, porque de no ser por los inmigrantes no habría quien recogiera la naranja, la fresa, la uva o los tubérculos. Este gobierno incompetente sabe que en el tractor no se puede dormir y que las pensiones no tienen plaza de aparcamiento para el tractor. Así que aguantan a que se vayan y les dejen seguir jugando a devolver subvenciones a la Unión Europea porque tampoco saben gestionar los fondos. Abandonen toda esperanza. Si fueran los agricultores secesionistas vascos o catalanes y tuvieran media docena de diputados en el Congreso, se podría llegar a un acuerdo. Pero su huelga no le quita el sueño a ningún ministro, empezando por Pedro I, el mentiroso.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí?